Divina Lola es un libro que relata la apasionante vida de una de las mujeres más famosas del siglo XIX, una diva marcada por el escándalo que en algún momento de su vida tuvo el mundo a sus pies. Hoy, la magnífica periodista, fotógrafa y escritora Cristina Morató nos lleva a conocer tanto a la persona como al personaje que fue Lola Montes, la falsa española que quiso ser reina.
Amiga Cristina Morató, ¿cómo estamos?
Pues aquí, en Barcelona, hoy gran fiesta del libro, ¿no? San Jordi.
Exacto.
Hombre, preparándome para, sobre todo para reencontrarme con mis lectores, que ahora hacía 2 años desde mi último libro, Reinas Malditas, que no estaba en San Jordi. Uh-huh. Y bueno, el día luce espléndido, así que yo creo que va a estar muy bien.
Bueno, preparándote para firmar todos esos libros que compren tus fans, ¿no? Porque tienes muchos y me consta. Bueno, todavía no han puesto las calles en Barcelona tampoco, ¿eh? A estas horas de la mañana, un domingo,
si no las ponen
en Madrid, pues en Barcelona tampoco. Así que se está preparando, Cristina. ¿A qué hora empiezas la firma, Cristina?
Sí, a las 11.
¿Y en dónde?
A las 11 en Casa del Libro.
A Casa del Libro.
La primera, sí.
Vale, muy bien. Pues vale, ya está ahí la cuñita publicitaria.
Venga, que se anime a ir a comprar el libro.
En cuanto acabe Paralelo 20, ya sabéis.
Bueno, yo he dicho al principio del programa que tengo la suerte A ver, la palabra amigo es muy amplia, ¿no?
Pero se puede utilizar, se puede utilizar.
Pues te lo agradezco muchísimo.
Te lo permito.
Muchas gracias, señorita Morató. Señora Morató. Oye, porque además... Es que es miembro fundadora de la Sociedad Geográfica Española, que sabéis que aquí defendemos mucho y que tenemos una sección exclusiva para la Sociedad Geográfica con nuestra amiga Lola Escudero, ¿verdad, Cristina?
Pues sí, yo creo que ya soy de las pocas, miembros fundadores unidos junto a Lola Escudero, unidas todavía y en activo en la sociedad, así que ya van pasando los años, como sabes hemos celebrado los 20 años con estos magníficos premios que ha presidido la reina emérita Sofía, y por 20 más, ¿no? Ajá. Pero sí, todo va unido.
Oye, ¿y llevas los mismos años en la Sociedad Geográfica de Londres? Porque también pertenece la Sociedad Geográfica.
En la Royal, no tantos. Serán unos 5 o 6, sí.
Bueno, la presentábamos como la escritora de las mujeres, ¿no? La que relata las historias de las mujeres, sobre todo de las grandes exploradoras.
Viajeras, eso.
De las aventureras, de las grandes viajeras, muy bien apuntado, Pilar, ¿no? De la historia, y que fueron, por supuesto, mujeres. Pero tenemos a nuestro colaborador, que sabe de libros mucho más que nosotros, que es Santos Valencianos. Amigo Santos, ¿cómo estás?
Buenos días.
Yo
estoy bien, yo estoy muy bien y encantado de poder presentar y hablar con Cristina.
Cristina, hola, ¿sabías que te íbamos a preparar la sorpresa de Santos o no?
Hombre, yo no puedo mentir, ya lo intuía.
Porque es colaborador y tú eres oyente de Paralelo 20, claro que sí.
Yo sabía que se había llevado la Divina Lola a no sé qué lugar en Semana Santa, que se iba a leer el libro. No sé dónde te lo estabas leyendo, Santos.
Pues me lo estaba leyendo en Galicia.
¿Ves?
En Galicia.
¿Y lo hemos digerido bien?
Lo hemos digerido perfectamente, porque es el típico libro que engancha. O sea, no es hacer pelota ni nada. O sea, es que es una individua que, igual que el libro le has dado el título, no sé si partió de ti, de tu editor, de quién, Divina Lola, podríamos haberle titulado Impostora Lola o Manos Rotas Lola o cualquier otro título.
Bueno,
no sé, porque...
Santos, Divina Lola es como la llamaba el rey. El rey Luis, ella fue amante del rey Luis.
Luis I de Baviera.
Sí, Luis I de Baviera, siempre la llamaba mi Divina Lola, y pensé que era un título potente.
Bueno, sí, lo que pasa es que a lo largo del libro circulan una cantidad de personajes y esta Lola Montes, que en realidad ni era española ni se llamaba Lola porque había nacido en Irlanda, es todo un
dilema. Un poco embustera,
Y atraviesa por una cantidad de vicisitudes, es impresionante. Lo primero que se me ocurre, Cristina, ¿cuándo descubres tú este personaje?
Pues yo, es curioso porque a mí Lola Montes, la protagonista de Divina Lola, me atrajo desde el primer momento, pero sobre todo como viajera. Si hubiera sido una cortesana al uso, como Madame Pompadour, pues yo creo que no le hubiera dedicado 2 años y medio de mi vida, porque no me atrae tanto el personaje. Yo descubro a Lola Montes cuando investigo mi primer libro, Viajeras Intrépidas y Aventureras. Su nombre ya se cruza en mi camino, porque en aquel momento descubro que una tal Lola Montes estaba cruzando el Istmo de Panamá en 1848 a lomos de mula, ella sola. Entonces descubro que esta tal Lola Montes, por los testimonios de la época, iba vestida como un hombre, era una mujer de un carácter tremendo y era una mujer que, bueno, que se dirigía a actuar, partía de Nueva Orleans para ir a actuar a California, a San Francisco. Me llamó la atención, pero en ese momento simplemente le dediqué unas líneas en Viajeras Intrépidas. Y luego, pues en un viaje que hice a San Francisco, porque la verdad es que todos mis libros van unidos a viajes, yo descubro los personajes, bueno, también es una excusa maravillosa para viajar, todo hay que decirlo, y en San Francisco ya me encuentro otra vez con ella, porque en la Bradford Library de la Universidad de Berkeley hay, y descubrí para mi sorpresa, pues casi 50 cajas con material de Lola Montes, porque Lola en América llegó a ser una celebridad, y ahí me animé a embarcarme en esta historia.
Bueno, magnífico, ¿no? Es verdad, ¿no? Como muy bien dice Santos, que te gusta, Cristina, coger personajes poco conocidos, diría yo, ¿no? Pero que tienen tras de sí unas historias fabulosas que cuando la gente lo lee se sorprende. Dice, oye, ¿cómo no hemos sabido más
de
estas personas? ¿No? Pero todos los personajes de Cristina, ¿no? No solamente la divina Lola, que además el título te marca mucho el libro, sino todos los anteriores que ha tenido, ¿no? De grandes viajeras que si tiras de anales de la historia parece que no aparecen, ¿no? Sí. Es verdad que eran unas épocas, ¿verdad, Cristina?, donde la mujer no estaba muy reconocida y por lo tanto no pasaba
la historia. Claro.
Bueno, es que si miramos hacia atrás, pues en cualquier tiempo pasado, la verdad es que una mujer que viajara como Lola, ¿no?, la propia Lola Montes y más sola, pues yo creo que era una extraña criatura e incluso un ser subversivo, ¿no?
Sí, mal visto,
estamos hablando, mal visto. Sí. Claro, estamos hablando de una Lola Montes que viaja y que recorre toda Europa. Estamos hablando, para situarnos, en el siglo XIX, en la época de la Inglaterra victoriana. Entonces, esta mujer, obviamente, pues era muy rebelde, muy transgresora, porque, como muy bien dice Santos, estamos hablando de una superviviente, una chica que con 20 años se ha divorciado de su marido, no tiene dinero, tiene que salir adelante, y como se tiene un parecido físico con la idea que se tiene de la española, ¿no?, en aquel siglo, de una mujer así como muy apasionada, temperamental, morenaza. Ella es verdad que tenía una larga melena leonina, ¿no?, de color azabache, unas cejas negras perfiladas. Debería ser un bellezón.
No sigas, Cristina, bésame.
Sí. Pero claro, resulta que el bellezón, la hermosa bailarina andaluza de ojos irresistibles, que como muy bien habéis dicho, llegó a tener el mundo a sus pies por la vida que llevó, pues era irlandesa, ¿no?
Fíjate.
Entonces, con 20 años ella se crea este personaje, ¿para qué? Pues para ganarse la vida, y se inventa este personaje de Lola Montes, exótica bailarina española. Lo que es increíble es que esta señora recorre los mejores escenarios de Europa y triunfa además como bailarina española, bailando muy mal, porque bailaba muy mal y era un desastre, bailaba unos boleros, bueno, terribles, y sin embargo, pues la prensa, tenía la prensa a sus pies, y luego, claro, estamos hablando de ella, pues porque llega a Múnich, el destino hace que conozca al rey Luis, y pobre rey Luis I de Baviera, ¿no?
La que le cayó al pobre rey Luis. De todas maneras, a lo largo del libro hay una cantidad de personajes que la marcan. Yo creo que su padrastro, el Patrick Casey, cuando es una persona que la quiere, pero luego hay otros personajes, y yo creo que el afán viajero de Lola puede venir porque muy jovencita tuvo que viajar a la India,
sí,
porque su madre se casó con un oficial del ejército británico, y yo creo que a partir de ahí la puede venir esta vena viajera. Luego aparece su marido, el teniente James, se divorcia, pero hay personajes, pero siempre de alta alcurnia, o sea, nunca conoce a personajes de bajo nivel. Ella siempre se cocea con condes, con con marqueses.
Bueno,
o sea,
yo digo,
tenía una capacidad impresionante.
Yo digo en el prólogo, en la nota de autor, que realmente Lola Montes, vamos a ver, estamos hablando de una mujer que junto a la reina Victoria fue una de las mujeres más famosas de su tiempo. O sea, uh-huh, era la que más portadas ocupó, por en todo caso, por cosas distintas, ¿no? Porque ella fue, sobre todo, por sus excentricidades y escándalos. Uh-huh. Y también tienes razón, que era una mujer que ella sabía, es verdad, utilizar bien a los hombres, porque era una mujer que también tenía una parte importante de manipuladora, pero estos hombres, como por ejemplo Franz Liszt, el compositor con el que ella vive pues un tórrido romance de apenas nada, unas semanas, pero Liszt le da unas cartas de recomendación que le ayudan a entrar en París por la Puerta Grande y a codearse con los literatos, músicos, personalidades de su época, como Dumas, Honoré de Balzac, George Sand, incluso que la bautiza, que me encanta, como la Leona de París, porque ya ve que es una mujer de la que se va a hablar. Es verdad que Lola tenía esta capacidad, ¿no? Y el mérito, repito, siendo una mediocre bailarina, porque como actriz sí que creo que ella triunfa en América como actriz, porque era buena actriz, incluso la llegaron a coronar como reina de la comedia, pero como bailarina española no.
Bueno, como actriz tendría que ser buena, porque meterse en todos esos fregados.
Hacerse pasar por andaluza, bailarina, sí, tal, vamos.
Como actriz, desde luego, genial.
Oye, y conseguir que colara, que tenía que ser complicado.
Por eso. Lo que pasa es que ahí tenía un poder de influencia sobre los medios de comunicación bárbara. O sea, yo alucino cuando en alguna de los espectáculos la criticaban, las cartas que les escribía a los directores. Claro. Que luego resulta, y esto me empezó a cuadrar a mí con el final del libro, que no voy a desvelar, que era una magnífica locutora. O sea, era una transmitía de miedo. Y quiero añadir que cuando llega a París, cuando llega a París y conoce a Dumas, a Gautier, a Balzac, aparece un personaje que yo creo que es muy importante en la novela, que es Dujardier, que era Henry, que era el histórico propietario del diario La Presse. Y a partir de ahí conoce a Marie Duplessis, que es otro personaje básico en la novela.
Sí. Yo creo que ella sabía estar en el lugar y en el momento adecuado, podemos decir esto. Pero sí que es verdad que lo que es alucinante, o a mí me ha sorprendido, es que, repito, en pleno siglo XIX, donde las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas, donde no eran dueñas de sus vidas, bueno, no tenían derechos al voto, nos encontramos con una mujer llamada Lola Montes que da la vuelta, casi da la vuelta al mundo, recorre la India, viaja por toda Europa, debuta además como bailarina y actriz en América. Estamos hablando de una mujer que cuando llega a Broadway, ella consigue uno de los cachés más altos como artista en Broadway. Estamos hablando de 1843. Y luego, no solo eso, sino que emprende también una gira que ya es casi como un canto del cisne en Australia, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta también de Divina Lola, del libro, es que, me lo decía el otro día Santos, y es así, es un libro de viajes, porque al final está recorriendo,
claro,
lugares remotos, exóticos, ambientes, otras épocas, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Desde la India colonial, ¿no? A ese París que estás diciendo muy bien y Santos, ¿no? Este París bohemio, donde ella pues acude a esas tertulias en los cafés y rodeada de literatos. Es verdad que Lola Montes es un regalo para cualquier escritor, ¿no? Y yo creo que en esto he sido bendecida y un poco también maldecida, porque es verdad que es un personaje tremendo que tiene muchas luces y muchas sombras.
Pero Cristina, qué divertido también,
¿no?
Para una escritora investigar sobre todo esto, luego plasmarlo, ¿no? Y que, bueno, luego el éxito ya pues vendrá, pero lo que es la satisfacción, ¿no? De que tú indagues en toda su vida y vayas
mucho
descubriendo efectivamente
todas
cosas,
estas,
¿no?
Cosas,
claro,
que es alucinante.
Porque
que
seguro que tú te ibas
además,
sorprendiendo también con cada cosa que ibas descubriendo.
Tú piensas, Maciar, que la única información que había de Lola Montes hasta la fecha eran unas memorias que ella publica en 1848 y que son pues una sucesión de mentiras y de muchas vanidades, ¿no? Como las definieron los periodistas. Ella en sus propias memorias seguía diciendo que era española, que había nacido en Sevilla concretamente, en el seno de una familia de rancio abolengo. Ella siempre repetía de rancio abolengo, en un caso era la familia de los Montalvo, en otro de los Montalves. Ella iba cambiando. la versión según el periodista.
Según se acordaba
y según el periodista que tenía delante. Pero es verdad que lo que es quizás para mí más, me ha llamado más la atención, es esa relación que tiene con Luis I de Baviera, porque hay que contar que si Lola Montes entra en la historia, y estamos hablando ahora de ella, es porque en 1846 ella llega a Múnich dispuesta, con ese descaro que tiene, a debutar en el Teatro de la Corte de Múnich, uno de los grandes escenarios europeos. Pero se encuentra con un obstáculo, y es que el permiso solo lo puede dar, como ella es una artista desconocida y además artista invitada, el permiso solo lo puede dar el rey Luis I de Baviera. Fíjate. Entonces ella siempre consigue todo, y consigue una audiencia privada con el rey. Y el rey, ese encuentro que yo describo en el libro, pues es total, ¿no? Porque realmente el rey la ve y se queda tan impresionado por su belleza, y además el rey Luis, todo hay que decirlo, era un enamorado de España. No había estado nunca en España el rey Luis, pero era un enamorado de todo lo español. Él sí que tenía palacio en el Palacio de Malta, Villa Roma en Italia, pero en España no había estado nunca, pero era un enamorado de todo lo español, leía el Quijote. Entonces se encuentra con esta española y cae rendido a sus pies.
Nada, blanco y en botella.
Lo que no imaginaba es el precio que pagaría por los dos años, solo dos años, que Lola Montes estuvo en Múnich, ¿no? Y él tuvo finalmente que abdicar.
Fíjate.
Madre mía, yo no es por nada, pero los que estáis oyéndonos, por favor, terminad el desayuno rápido y iros a comprar este libro.
No es el primer rey que abdica por amor, ¿eh?
No, y tampoco la primera amante real. Exacto. Pero lo que me gusta de Lola es que no fue solamente una cortesana al uso, insisto, fue una empresaria, fue una mujer incluso conferenciante, porque hay un capítulo increíble de ella cuando ya se aleja de los escenarios, pues porque ya no tiene ni la belleza de antaño ni las energías para seguir con su carrera de bailarina ni de actriz, pues ella se reinventa como conferenciante, y nos encontramos a una Lola Montes dando conferencias
también
conferencias por las principales ciudades de Estados Unidos, conferencias como Grandes Mujeres de la Historia o Heroínas de la Historia, donde ella misma se incluía. O sea, ella hablaba, por ejemplo, de Catalina la Grande, de Cleopatra.
Valía para todo.
Oye, pues lo que te he dicho, o sea, ya tenéis regalo los que estáis en Barcelona, ya tenéis regalo para el día de hoy de San Jordi, iros a
regalar ese libro.
Yo lo que estoy disfrutando es ver a Cristina cómo está disfrutando contándolo.
Es su niño, lo ha parido, claro.
Sí,
claro.
Se nota que me apasiona el personaje, pero es que yo creo realmente que no voy a encontrar. El otro día un amigo me decía, Morató, que me llama Morató, me dice, Morató, has dejado el listón muy alto con tu divina Lola.
Difícil,
¿eh?
¿No?
Va a ser difícil que encuentres otra Lola Montes. Pues es verdad, va a ser difícil, y lo que hay que hacer es disfrutarla.
Claro,
y sobre todo, pues que la gente lo lea, ¿no?
Cristina, que me recuerda mucho, tiene cierta similitud cuando publicaste Cautivan a Nadia con Marga Danduray. Era una mujer transgresora de su época. Totalmente.
Y dos falsas condesas.
Oye, a ver, estamos perdidos. Estamos aquí con dos amantes de los libros y de la historia.
Porque
vamos a ver, lo que estoy sorprendido es que Cristina le ha dejado hablar muy poquito a Santos. Que Santos larga. Cada vez que entra Santos en el programa, le tengo que quitar el micro.
Ha conseguido que se callara Santos.
Pero es que yo, sabe que soy apasionada y que, bueno, pero me lo permite. Porque Santos me aprecia mucho.
Claro que sí.
La historia es apasionante, sí.
Bueno, oye, Cristina y Santo, muchísimas gracias por hacernos estos momentos tan fáciles en la radio, que con vosotros es muy fácil hacer radio.
Pues sí,
muchísimas gracias, de verdad. Oye, y mucha suerte, que firmes mucho, que venda mucho, que es lo más importante también, que las firmas están muy bien, pero las ventas también son importantes.
Sí.
Y Santos, gracias por traernos a Cristina, y gracias por recomendarnos que la sección de hoy, tuya, por cierto, esté con este libro, por supuesto que sí.
Es un placer para mí.
Bueno,
gracias.
A los dos. Gracias. Chao,
gracias,
buen fin de semana.
Buen domingo.
Chao. Bueno, amigos, ¡oh, qué bueno! Me ha encantado, ¿eh?
Sí, la verdad.
Espero
es que
a los oyentes, a estas horas de la mañana...
Se merecía que estuviéramos
este rato tan maravilloso que hemos tenido.
Voy a ser yo una divina Lola de estas, me voy a hacer pasar yo por alguien.
Hasta yo voy a ser una divina Lola. Oye, nos vamos un momento a publicidad, volvemos solo un minuto y seguimos aquí en Radio Marca, por supuesto, en el programa de viajes de Paralelo 20.